Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, bienvenidos a una nueva semana de información y análisis en Sputnik. Desde Montevideo somos Karen Todorov y Federico Jurkovic.
¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Angustia en Francia.
Se incendió la Catedral de Notre Dame de París.
Cónclave.
El Grupo de Lima se reunió en Santiago de Chile para evaluar la situación en Venezuela.
Violencia en Libia.
Aumentaron las cifras de muertos y heridos tras semanas de enfrentamientos.
Por el planeta.
Se lanzó la contracumbre por el cambio climático que se realizará en diciembre en Chile en paralelo a la COP25.
Elecciones en Finlandia.
El Partido Socialdemócrata venció al nacionalista Verdaderos Finlandeses y vuelve al poder tras 20 años.
Por la libertad.
Se convocó en Ecuador a una movilización contra el gobierno por la detención de Julian Assange.
Celebración.
El cristianismo celebra la Semana Santa, iniciada el Domingo de Ramos.
Estos fueron los titulares. Los invitamos a compartir el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Reunidos.
El Grupo de Lima se reunió este lunes 15 en Santiago de Chile.
El presidente chileno Sebastián Piñera sugirió estrechar el vínculo con el Grupo de Contacto sobre Venezuela llevado adelante por países europeos y latinoamericanos.
Si hay dos grupos que tienen los mismos objetivos, los mismos principios, unamos fuerzas, dijo Piñera.
Anteriormente, el canciller de ese país, Roberto Ampuero, había rechazado la posibilidad de una intervención militar en Venezuela.
La política del Grupo de Lima es muy clara con respecto a que busca una solución democrática, una solución política, una solución no violenta, afirmó.
Además de los representantes de los 14 estados miembros, también participaron delegaciones de Ecuador, país observador, al igual que la Unión Europea.
El encuentro llega un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, finalizara su gira por 4 países de la región.
Luego de visitar Perú, Paraguay y Chile, el jerarca terminó la recorrida en la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
Señor Maduro, abra estos puentes, abra estas fronteras. Usted puede terminar esto hoy, dijo en una conferencia de prensa acompañado del presidente colombiano Iván Duque.
Es demasiado descarado el nivel del cinismo de Pompeo. Las consecuencias del bloqueo criminal de su gobierno contra Venezuela son incuantificables, respondió vía Twitter el canciller bolivariano Jorge Arriaza.
Y con su cara tan lavada insiste en la falsa ayuda humanitaria del show de Cúcuta, reafirmó.
Crisis en Trípoli.
Un nuevo balance de la escalada de conflicto en Libia asciende a 147 muertos y 614 heridos.
La información es de la Organización Mundial de la Salud, que desplegó equipos de cirujanos para apoyar los hospitales en la zona de Trípoli.
Libia atraviesa una crisis interna desde 2011 tras el derrocamiento y asesinato de su líder histórico, Muammar Gaddafi.
La situación derivó en enfrentamientos de grupos rivales, la proliferación de facciones yihadistas y mafias que trafican con migrantes de África a Europa.
En Trípoli funciona el gobierno de unidad nacional, presidido por Fayez al-Sarraj y reconocido como legítimo por las Naciones Unidas en 2016.
Sin embargo, no ha sido reconocido por la Cámara de Representantes, que proclamó su propio gobierno, apoyado por el Ejército Nacional Libio, ENL, bajo el mando del mariscal Khalifa Haftar.
El pasado 4 de abril, Haftar ordenó una ofensiva contra la capital para liberarla de terroristas.
Fuerzas leales al gobierno de Unidad Nacional respondieron con la operación Volcán de Ira, mientras el ENL lanzó la fase aérea de su ofensiva.
Este lunes 15, el gobierno denunció que las tropas de Haftar atacaron infraestructura civil cerca de la ciudad.
Dos miradas.
Se lanzó la contracumbre por el cambio climático en paralelo a la COP25, que se realizará entre el 2 y 13 de diciembre en Chile.
Más de 60 organizaciones ciudadanas se reunieron para comenzar a planificar este encuentro paralelo.
Su propósito primario es representar las preocupaciones frente al cambio climático global y discutir las políticas ambientales de Chile.
Sobre sus prioridades, Sputnik dialogó con Estío Costa, director de la ONG chilena FIMA, especializada en derecho ambiental.
Por una parte está la descarbonización, eso es un mínimo en el que estamos todos de acuerdo, en el cierre de las termoeléctricas abiertas. La descarbonización, el cierre de las termoeléctricas abiertas. En eso estamos todos de acuerdo, sin duda. Además, estamos todos de acuerdo en que Chile tiene que firmar el acuerdo de Escazú, que no lo ha hecho todavía. firmar y ratificar el acuerdo de Escazú, y que tiene que preocuparse de la conflictividad socioambiental que se da en los territorios, y ahí particularmente darle énfasis a la protección o la reparación de las zonas de sacrificio. En Chile son varias zonas que tienen cargas ambientales muy por sobre lo normal, muy por sobre lo tolerable, y que el Estado ha hecho poco y nada para resolverlo.
Otro tema de interés son los planes sobre la conflictividad socioambiental.
En los próximos meses, estas organizaciones abordarán posibles soluciones a los problemas ambientales desde el punto de vista científico.
Otro de los propósitos es exigir que la COP25 no beneficie a las empresas contaminantes que han estado causando los problemas, según Costa.
En parte para presionar por soluciones relacionadas con el cambio climático, que sean soluciones que tomen en cuenta la ciudadanía y que tomen en cuenta que no pueden ser aquellos que causaron el problema, que lo han estado causando, digamos, las empresas contaminantes, los que se habían beneficiado por las soluciones del problema. Y en ese sentido va a haber una... Desde esta contracumbre se está recién armando en términos de objetivos y de discurso, por lo tanto estoy dando unas ideas bastante generales sobre de qué conversamos ayer. Pero parte de lo que conversamos ayer y de lo que probablemente va a ser nuestro trabajo durante el año es desde lo científico, porque hay muchos académicos y universidades, además de los profesionales, en el grupo, desde lo científico proponer soluciones relacionadas con el cambio climático, que sean soluciones que tengan una distribución más justa, o sea, que sean soluciones que consideren la justicia climática.
De la cumbre oficial participarán 20.000 delegados, en el mayor foro mundial para avanzar en acciones de protección al planeta.
Sobre la importancia de Chile como anfitrión de la COP25, Costa destacó la vulnerabilidad del país ante el cambio climático.
El cambio climático evidentemente se siente, se ha sentido y se va a sentir muy fuerte en Chile. Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático en el mundo, a propósito de varios factores como la existencia de zonas muy áridas, como la dependencia que tenemos de los glaciares para efectos de nuestras aguas, digamos, de los ríos, y otros factores más. Reunimos varios de los factores de vulnerabilidad que establece la ONU. Entonces, para la gente en Chile, para la ciudadanía en Chile, es muy importante hacernos cargo y ayudar al mundo a hacerse cargo del cambio climático, para evitar precisamente los problemas que el cambio climático importa. El hecho de que el gobierno haya tomado esta determinación de ser sede de la COP, te mentiría si sé cuáles son las razones políticas por las cuales se tomó esa determinación, mirando que las políticas ambientales de Chile en general no han estado a la altura y que tampoco determinaciones recientes han sido las más afortunadas. Se ha tenido un rol un poco más abierto, un poco más progresista en las negociaciones climáticas, hacia afuera, digamos, en las COP.
Era Ezio Costa, director de la ONG chilena FIMA, especializada en derecho ambiental.
Fragmentados.
El Partido Socialdemócrata, SDP, ganó las elecciones en Finlandia con una diferencia mínima sobre el nacionalista Verdaderos Finlandeses.
Fueron las elecciones parlamentarias más reñidas del país en su historia, con 17,7% para el vencedor y 17,5% para el segundo.
El SDP obtuvo 40 escaños y Verdaderos Finlandeses 39.
Detrás quedaron el partido de la coalición nacional con 38 asientos y el gobernante Partido del Centro con 31.
Por primera vez, ninguno de los tres partidos con más votos acumuló el 20%.
El líder del SDP, Antti Rinne, dijo este lunes 15 que podría formar coalición con dos partidos más pequeños de izquierda para poder gobernar.
Estos partidos son los Verdes y la Alianza de la Izquierda, que obtuvieron 11,5% y 8,2%.
Las negociaciones comenzaron este lunes 15, pero se extenderían por semanas, ya que deberá sumar al menos un cuarto partido para conseguir la mayoría parlamentaria.
El SDP, en su regreso al poder tras 20 años, rechazó toda cooperación con los nacionalistas.
El líder de ese partido, Jussi Halla-aho, superó los 30.000 votos, más que cualquier otro candidato parlamentario.
Entre los retos del nuevo gobierno están mejorar el sistema de salud y el educativo, la economía interna y aplicar nuevas medidas contra el cambio climático.
Marcha contra Moreno.
Integrantes y asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana, simpatizantes del expresidente Rafael Correa, pidieron perdón al mundo.
El motivo es la expulsión del periodista australiano Julian Assange de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se encontraba bajo asilo desde el año 2012.
En reclamo a la medida tomada por el gobierno del presidente Lenín Moreno el pasado 11 de abril, llaman a una movilización popular este martes 16.
En la convocatoria a la marcha que hizo por las redes sociales el ex ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, mostró preocupación por la situación de Assange.
No sabemos si lo condenarán a cadena perpetua, a pena de muerte, a 5 años, o lo torturarán como acostumbran torturar en Guantánamo y en muchos otros lados. Nos avergüenza mucho lo que el presidente de Ecuador ha hecho, pero nosotros no somos responsables ahora de eso que ha sucedido y por eso vamos también, por esa razón.
El periodista continúa detenido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, al sureste de Londres.
John Shipton, padre del ciberactivista, pidió que lo extraditen a Australia.
El Departamento de Relaciones Exteriores y el primer ministro deberían hacer algo de manera matizada, declaró al Sunday Herald Sun.
Por otro lado, este sábado, el grupo de hackers Anonymous amenazó al gobierno de Reino Unido y sus aliados por la detención de Assange.
Cada persona poderosa que haya firmado esta orden debería tener mucho miedo, porque la fuerza de Internet está a punto de desatarse sobre ellos.
Todos ustedes se han expuesto como enemigos del pueblo y es hora de que Anonymous actúe en consecuencia. Liberen a Assange o pagarán, dice el comunicado.
Otra perspectiva.
El mundo católico celebra la Semana Santa, iniciada con el llamado Domingo de Ramos.
Para el cristianismo, la fecha simboliza la entrada de Jesús a Jerusalén, donde fue recibido por una multitud que lo aclamaba.
En la misa celebrada este domingo en el Vaticano, el Papa Francisco recordó el episodio y dijo que Jesús se negó a ser triunfalista.
El triunfalismo trata de llegar a la meta mediante atajos, compromisos falsos. Una forma sutil de triunfalismo es la mundanidad espiritual, aseguró.
En Uruguay comenzó la llamada Semana de Turismo.
Esta denominación se debe a la separación entre Estado e Iglesia formalizada en los primeros años del siglo XX.
El antropólogo social Nicolás Guigú dio a Sputnik más detalles.
La Semana de Turismo, como le decimos nosotros, que le hace mucha gracia a los extranjeros. Yo cuando había congresos en el exterior hablo con colegas extranjeros. Ahí se me escapa Semana de Turismo. Y dice, ¿qué es Semana de Turismo? Semana Santa. Y ahí, claro, los que estudiamos estos temas les tenemos que explicar todo el proceso de secularización y de laicización del Uruguay. La sociedad encantada católica que se generó aquí en varios países latinoamericanos tenía, por así decirlo, un cronograma anual, tenía un conjunto de, digamos, un año encantado, con fechas, con periodos, con la cuaresma, la semana, etcétera, la Semana Santa, etcétera, etcétera. El proceso, digamos, radical en el sentido no tanto material como en otros países, es decir, acá no se les expropiaron los templos a la Iglesia Católica como si hubo otros casos en el mundo y demás, sino que sobre todo radical en términos simbólicos, ¿sí? Bueno, uno de los efectos que digamos que ya supera el laicismo clásico y entramos en el proceso de laicización, es decir, cuando el Estado intenta sustituir a través de sus símbolos, de sus consignas.
Este no es el único caso de día festivo con origen religioso que cambió su denominación.
Por ejemplo, la Navidad lleva con nombre oficial Día de la Familia.
Casi todas las fechas católicas o todas fueron sustituidas dentro del almanaque, pero por ejemplo Navidad oficialmente es el Día de la Familia y por eso puede ser feriado o semiferiado, pero nadie se acuerda de eso, del Día de la Familia. Desde el 8 de diciembre sí funcionó, que es el Día de la Playa, que era el Día de las Vírgenes vinculadas al mar, al agua. Y Semana de Turismo funcionó de manera fenomenal. Pero también por una cuestión, mira, los que hemos vivido en países católicos, la Semana Santa no es feriado en general toda la semana. Y creo que uno de los grandes logros de Uruguay fue justamente otorgar una semana entera de licencia laboral, de asueto laboral, y al mismo tiempo, digamos, otorgarle ese sentido de semana de turismo, paseo, qué sé yo.
En el proceso de separación del Estado de la Iglesia fue fundamental esa modificación, dice el antropólogo.
Fue fundamental porque simbólico, digamos, los seres humanos ordenamos el mundo o estamos mediados, nuestra mediación con el mundo es a través de símbolos, ¿sí? Y aparte porque le otorgó una cantidad de sentidos diferentes que hicieron que muchas comunidades inmigrantes no católicas, estrictas por, yo que sé, por ejemplo, de que venían de otros países, de Europa Oriental, de Europa Occidental, de Rusia, inclusive, que no pertenecían a la Iglesia Católica Apostólica Romana, bueno, pudieran integrarse y celebrar esa semana en el sentido de ir a pasear con la familia, ya le otorgó otro sentido, si eso fue fundamental. Y aparte, oficialmente, a través del discurso del Estado, el discurso oficial, se anunció la semana de turismo a través de los sistemas pedagógicos. Por eso es que emprendió tanto en la gente. Inclusive hay gente que es católica y hace referencia a esta semana como semana de turismo.
Escuchábamos al antropólogo social Nicolás Guigú.
Hasta aquí en órbita. Pueden escucharnos en directo todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spondinews.com.
En órbita.